Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Aquí nuevamente arrancando la maquinaria de la semana, 14 de junio, 25 grados de temperatura, así como el que no quiere la cosa marca el termómetro en Ribadeo en estos momentos, en un día soleado, precioso, despejado, agradable, bonito de verdad y veraniego, prácticamente veraniego. Vamos a hablar también del tiempo, como no, y luego de otras cosas, ¿eh? Pero bueno, ojito, ya vamos avisando que para esta semana ya dan lluvia a partir de mediados de semana, a ver si las nubes se van disipando. Hacemos un repaso de la actualidad, como siempre, en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, que te acompaña cada día de lunes a viernes entre esta hora 12:30 y las 2 de la tarde, haciendo ese intermedio sobre la 1 aproximadamente. Recibe un saludo de quien te habla, Juana Carrera. Haremos un repasito por lo pandémico, que va bastante bien, y luego por otros asuntos municipales y ya veraniegos. Hablaremos del mundo del mar y también de la pesca, del bonito, de la sardina, se aproxima San Juan, y de otros tantos y tantos motivos que nos interesan relacionados todos ellos con nuestra zona más cercana. Así que te invitamos a que te quedes aquí. Ya sabes que los diales son el 88.8 de la FM, el de los 8, que es muy fácil, y ahí es donde tienes toda la información más amplia, o el 99.7 si estás en la zona de Viveiro. Y mira, ya que hablamos de Viveiro, el Ayuntamiento se suma al Día Internacional de la Lengua de Signos. En este día 14 de junio se reivindica la lengua de signos. Es una materia con la que el gobierno que lidera María Loureiro está especialmente sensibilizado y en la que desarrollan múltiples iniciativas dentro del proyecto Viveiro Inclúe, con el que quieren realizar un trabajo necesario para que todas esas personas, sin importar posibles diversidades funcionales, puedan vivir de una forma más fácil. Por ejemplo, entre ese tipo de propuestas del proyecto Viveiro Inclúe, el Ayuntamiento ha puesto en marcha recientemente un curso de lenguaje de signos que va dirigido a los docentes, a las personas relacionadas con la diversidad funcional en distintos sectores educativos. Y la información la imparte Miriam Mayer, de Entre Signos, y terminará ya muy pronto. Este viernes día, el Ayuntamiento está trabajando para licitar las obras antes de finales de año y la inversión asciende a 320.000 euros. La Diputación va a poner 250.000 aproximadamente para que se pueda conseguir ese objetivo de un Ribadeo ciclable. Así lo expresa Mónica Freire, que es diputada en el ente provincial y también concejal de obras.
Por la miña parte, como responsable da área de mocidade, pois tamén quero engadir, non, que a través desta axuda da área de mocidade da Deputación, pois queremos colaborar para que o Concello de Ribadeo poida seguir avanzando no desenrolo do seu proxecto Ribadeo Vila Amiga das Bicicletas, incrementando os quilómetros de sendas ciclables que contan cos estándares máximos de seguridade para os ciclistas, dándolles prioridade fronte aos vehículos de motor e ao mesmo tempo que fomentemos uns ámbitos de vida saudables, non?
Para fomentar los hábitos de vida saludables y hacer un poquito también de deporte y contaminar menos. Y por otra parte, la Xunta está realizando actuaciones de conservación y limpieza en los tramos interurbanos de varios ríos de Ribadeo. Así lo ha comunicado el delegado territorial en la provincia, Javier Arias, quien explica que están trabajando en estos días en los lechos de los ríos Vila, Selán, Moureira y San Xulián. En Ribadeo también, desde el Partido Popular, ensalzan el hecho de que la Xunta de Galicia haya tenido a bien acoger una idea que ellos mismos desde el PP habían sugerido, y era que en cada hotel, en cada establecimiento donde alojarse en Ribadeo, hubiera una cajita de libros, para que así se convirtieran como en una pequeña biblioteca también abierta, o un rincón de biblioteca abierta en cada hotel. Así que agradecen que la Xunta haya sido sensible con una idea que partía de ellos e indican que la caja está hecha además aquí en la localidad por talento de la localidad y abre la puerta a la gente a que lea un poquito, tanto a mayores como a pequeños, porque esas cajitas las tienen con libros de todas las edades. Hablaremos del Occidente Asturiano porque la consejera de Hacienda del Principado Astur, Ana Cárcava, ha visitado este sábado el Concejo de Navia y ha mantenido una reunión con el alcalde. Allí analizaron cómo retomar la actividad en el municipio, que tiene un peso muy importante en el Occidente Astur, y además ya apunta que va a tener un papel destacado en el desarrollo de toda esa comarca, de todo ese entorno. En Cervo, la Xunta propone a la localidad estudiar posibles acciones en espacios públicos que reduzcan los impactos paisajísticos. Ángeles Vázquez, la conselleira, ha animado al regidor a hacer un trabajo de análisis de posibles intervenciones en inmuebles en desuso para eliminar esos que tengan un mayor impacto visual y mejorar así el paisaje y el entorno. De hecho, ya en el Ayuntamiento de Cervo llevan años trabajando en eso, en eliminar esos esqueletos que se construyeron hace mucho tiempo, por ejemplo, la zona de San Ciprián, y que quedaron ahí afeando todo el entorno. Lo que pasa es que es una labor de gestiones y de documentación muy tediosa y suele llevar un tiempo. Están en ello desde hace ya varios años. El Ayuntamiento de Cervo, por cierto, también pone a punto los arenales del municipio porque ya llega el verano. Se han asfaltado los accesos a la playa de Rueta, se ha instalado una pasarela de acceso a Otorno para las personas que tengan movilidad reducida y están poniendo además paneles informativos y acondicionando una caseta de servicio de socorrismo, entre otros trabajos. Un aviso en Viveiro, obras de renovación de la calzada LU540. Desde hoy y hasta el próximo día 24 se va a acometer la primera fase de las tareas de pavimentación de esa carretera, la LU540. En su momento se abrió una gavia para instalar la tubería de gas, se abrió ahí un surco y los trabajos se inician a la altura de la gasolinera de Magazos y van a discurrir hasta Berxeles. El gobierno local pide disculpas por las molestias que se puedan producir desde hoy y hasta el día 24. Y de esto y de mucho más te vamos a hablar también de Vegadeo y la feria de muestras que ha tenido lugar este fin de semana. Vaya, vaya ambiente, color, movimiento, alegría. Había feriantes, había actividades, había gente que fue allí a comprar, a visitar, a pasear y a tomarse algo por la hostelería. Todo bastante controlado y parece que se pueden ir organizando determinados actos. Todos sabemos ya lo que tenemos que hacer y cómo comportarnos, pero parece que se puede seguir un poquito la vida. El alcalde César Álvarez señala que es una manera de abrir camino y saber que se puede seguir en ello. También la escucharemos dentro de un ratito. Y mucho más. Ya sabes que los titulares han llegado hasta ti de manos de hijos de Ramón Rubal de Alfoz, que son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Vamos a conocer ahora, cuando faltan 17 minutos para la una del mediodía, el pronóstico meteorológico para las próximas horas, a ver cómo se plantean las cosas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
El tiempo está para aprovecharlo ya, ¿eh? La verdad es que el día está despejado, cielo azul, soleado, 25 grados de temperatura y con viento débil del norte. Casi que no se puede pedir más para la zona en la que vivimos. Pero bueno, esta noche puede que caiga alguna llovizna. En principio débil y ya hemos superado la temperatura máxima prevista para hoy, que era de 21 grados. Mañana martes 15 de junio nos dan máximas de 20 grados, nubes y claros durante todo el día, un poquito más nuboso por la mañana, pero luego abrirá. Y las temperaturas similares a las de hoy, 16 de mínima, 20 de máxima. Luego ya las cosas cambiarían para el miércoles porque para ahí nos hablan de lluvias, pero también con temperaturas elevadas. Iremos viendo a ver qué tal.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y ahora la carretera.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Las principales vías de nuestra zona están bien despejadas y hay visibilidad, sí la hay, en la autovía del Cantábrico, así que sin problemas de circulación.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos a saber en qué día vivimos. Como siempre, Baruch Domínguez nos lo va a contar.
Eliseo, según la Biblia, fue un profeta hebreo que vivió en Israel entre el año 850 y el 800 antes de Cristo. Fue escogido como el sucesor del profeta Elías. En hebreo su nombre es Elisha, una abreviación de Elishua, que en español significa Dios es mi salvación. Sus milagros son narrados en la Biblia, en el segundo libro de los Reyes. Para finalizar con música, lo hacemos no con un hebreo, sino con un mexicano, Eliseo Robles, uno de los referentes de la música norteña. ¡Feliz 14 de junio!
¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué quiero yo?
Tenemos un poco de música mexicana que vamos a unir enseguida con música clásica, porque también Baruch Domínguez nos va a conducir al Mindo Música. Se organiza un año más en Mondoñedo y tenemos un interesantísimo programa de conciertos, alguna charla, todo con mucha cultura y mucha historia. Así que te invitamos a que en estos próximos minutos aprendas un poquito más de música.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Llegámonos a continuación a la ciudad de Mondoñedo, que entre los días 26 de junio y 4 de julio acolle a tercera edición do Festival Mindo Música. Para falar connosco, temos a gran artífice deste festival, a directora artística do mesmo, Rebeca Maseda. Rebeca, que tal? Moi boa tarde.
Moi boa tarde, encantada de estar con vos.
Bueno, nos encantados de que a pesar deste último curso complicado de pandemia, pois que temos, que afortunadamente pois estamos xa vendo un pouquiño a luz ao final do túnel, pois que se sigan facendo iniciativas deste tipo aquí na terra, aquí na comarca, aquí en Mondoñedo, nunca mellor dito. En primeiro lugar, falando pois desas datas que xa dicíamos, que nos espera nesta nova edición, terceira xa deste Festival Mindo Música?
Pois mira, nesta terceira edición temos unha programación moi variada, máis ampla, lóxicamente, que a edición pasada, que foi un milagre poder sacala adiante, non?
Claro.
Pero seguimos avanzando con diferentes tipos de actividades. De feito, a primeira actividade que teremos será, para mí, unha actividade moi especial, que é o Parroquia Tour. Explico. Un dos objetivos, para mí, importantísimos do festival é o compromiso absoluto coa democratización cultural, que moitas veces se di, queda moi ben, é só bonito, pero hai que leválo a cabo. Mindo Música, para min, é unha das cousas que me sinto personalmente máis orgullosa, é realmente levar a música a cada rincón do concello. E, de feito, o sábado 26 de xuño visitaremos varias parroquias de Mondoñedo, diferentes turnos, digamos, tanto pola mañá como pola tarde, faremos un pequeniño concerto, non sei, igual 15 minutiños, 20 minutiños, porque tampouco hai tempo máis, é un encontro coa veciñanza, que para min é casi igual de importante que o concerto, que é sobre todo falar cos veciños, un poquinho tamén de, incluso, ainda que suena un pouco así como naí, pero falar de música, falar de arte, de que lles inspira, de que sinten cando escoitan un violín e un violonchelo en directo, que igual hai algún veciño que igual nunca tuvo oportunidade de escoitar pues, un violín e un chelo en directo, porque te diremos un dúo, ¿no? Irá comigo o violonchelista Iván Siso, máis eu ao violín, ¿no? Xa te digo, pasar un ratiño cos veciños que a veces, non sei, non hai tempo, ou non nos paramos, igual a veces a poder tamén reflexionar, non sei, sobre o que supón a arte para cada un de nós, que lógicamente cada un ten unha aproximación distinta, pero bueno, coñecer tamén a súa opinión e lógicamente tamén aproveitar para falar dos concertos que terán lugar a fin de semana siguiente, ¿no? Entón, esa sería a primeira das actividades, o sábado 26 de xuño. Logo continuaremos o xoves 1 de xullo ás 20:30 horas na Casa dos Coengos, que isto pertence ao, digamos, ao complexo catedralicio. Faremos un faladoiro entrevista sobre o arquivo de música da Catedral de Mondoñedo e contaremos coa inestimable e desinteresada colaboración de Carlos Villanueva, que é musicólogo, catedrático da Universidade de Santiago de Compostela, e con Joan Trillo, compositor, tamén antigo profesor no Conservatorio Superior de Música de Vigo, que eles foron os encargados de facer a catalogación do arquivo de música da Catedral, seguindo tamén un poquinho a estela do traballo previo que fixera don Enrique Calpardo. Entón, a verdade é que para min o seu traballo é inestimable, porque eu cando vou, lógicamente, a investigar o arquivo de música, sen este libro, sen a catalogación, bueno, sería un traballo como buscar unha agulla nun pallar. Entón, a verdade é que o seu traballo foi importantísimo. Teño que decir que a colaboración por parte do archiveiro de Félix Villares sempre foi boísima desde o primeiro momento. E tamén é outro, digamos, dos objetivos principais de Mundo Música, ¿no? Que é, lógicamente, revalorizar o excelente patrimonio que está conservado no arquivo, que, además, está feita, digamos, a catalogación moi ben, pero que, a veces, o que pasa a veces con isto, non, é que o traballo do musicólogo está un pouco desconectado do intérprete, non? Que logo é unha mágoa, que, é dicir, tú faz este traballo de teórico, non, musicolóxico, e que logo quede aí, non, simplemente arquivado. Entón, unha tamén das máximas do festival, que realmente logo esas partituras pasen ao atril e, polo tanto, dalas a coñecer ao público, porque realmente é unha riqueza increíble, ¿eh? Digo de verdade, o sea, eu mesma me sorprendí a primeira vez que eu fun ao arquivo, e pensei, mamma mía, pero isto hai que sacalo de aquí, isto hai que desempolvalo, porque realmente é espectacular. Entón, este ano, a verdade é que me fai moita ilusión precisamente facer este faladoiro o día antes de facer o concerto inaugural, que será o vendres 2 de xullo, tamén ás 20:30, na Catedral, donde tocaremos música toda relacionada co arquivo de música da Catedral. A verdade é que está, se te digo, faladoiro, ¿no? Entrevista na Casa dos Coengos con Villanueva e Trillo, e logo o concerto na Catedral é moi especial, porque de algún xeito está conectado, e a verdade é que a primeira vez que o facemos, creo que debe ser o único festival en Galicia que ten un compromiso tan grande tamén coa recuperación da música do arquivo activamente, ¿no? O sea, sen desconectar musicoloxía e interpretación, que a veces van un pouco desligadas, creo que non debe ser, ¿no? Logo, hai dous concertos máis, o primeiro deles o sábado 3 de xullo, tamén ás 20:30, no Auditorio Municipal Pascual Veiga, donde de feito tocaremos pues, dúas xoias do repertorio camerístico, que son o trío para clarinete, cello e piano de Brahms, e o cuarteto con piano de Robert Schumann. Nada se pode dicir, son, como dixo, xoias, son música pues, excelente. E logo, para rematar, o domingo 4 de xullo, esta vez o concerto será, digamos, en horario de matiné, ás 12 do mediodía, faremos un concerto con obras de Messiaen, donde tocaremos unha peza moi especial, porque o cuarteto para fin dos tempos de Messiaen, unha obra que Messiaen compuxo cando estuvo no campo de concentración. Entón, é unha cousa, ollo, que hai que verse nesa situación, non? Como pode estar unha persoa dentro de algo tan horrible, pode sair ainda así, algo tan fermoso. O sea, unha obra de arte tan increíble como é este cuarteto, que o clarinetista convidado tocará o terceiro movimento desta peza, que se chama O Abismo dos Paxaros, é para clarinete só. E logo faremos o quinteto para clarinete de Brahms, archiconocido, unha das últimas obras que compuxo, que é, pues, vamos, pues unha xoia, que tamén é unha das un pouco das tamén dos nosos objetivos, non? Difundir todo este repertorio tan extraordinario nun festival que en realidade non hai moitos festivais deste tipo, non? Deste formato, digamos, de artistas en residencia, non hai moitos festivais así en España, porque o máis habitual é o formato de un festival no que tú, bueno, programas unha serie de concertos nos que cada un pues, pode tocar un artistas diferentes, grupos xa formados, non? E aquí non é así, aquí, digamos, ven un grupo de músicos moi excepcional, moi escollidos, por moitos motivos, porque en realidade por razóns artísticas é importante que ese grupo de músicos teña unha conexión non só musical, senón tamén persoal, para que realmente se den concertos de excelencia, non sei, que teñan magia de ver unha certa conexión. Entón, realmente, ao final, son músicos moi escollidos, non? Que veñen unha semana a Mondoñedo, concéntranse aquí intensamente, porque é certo que ao final preparar tres concertos destas características con un repertorio tan exixente requiere de persoas, a verdade, excepcionais para que poida sair adiante todos sen problemas. Pero vamos, eu como confío neles absolutamente, estou confío de que irá todo fenomenal. Esas serían as actividades, digamos, deste ano.
Falando desta función social, xa para rematar e xeito de reflexión, pois hai unhas semanas falaba eu con Xan Carballala, que coñeces ben, por suposto.
Sí, claro que sí.
Era con motivo pois dun aniversario moi especial de xa tres décadas, pois co curso de música da Semana Santa en Xove, e dicía algo así como que cando se comezaba, cando empezaban estes primeiros pasos, pois que vían como esta xente rara que fai cousas aquí na Mariña, que nunca se fixo tal cousa, isto de ter unha orquesta de música clásica, cousas deste estilo, e decía, e a raíz de aí foron xurdindo a propia escola de Xove, a de Mondoñedo, Burela, etcétera, e hoxe en día temos este festival Mindo Música, o Baligai, que xa celebraba o seu primeiro ciclo pois estas últimas semanas. Supoño que estas iniciativas parece que non son importantes, a lo mellor para algún tipo de xente pois dice que non teñen a importancia que teñen, pero realmente é fundamental que haxe persoas pois como a Xan Carballal, como a teu caso, que teñades estas iniciativas e que realmente pois que poñamos a música no seu lugar, e que tamén na Mariña, pois en entornos máis rurais, en entornos máis cercanos a nós, pois que se poden facer un festival de calidade e que se poden facer iniciativas pois con total garantía e cunha función social totalmente importante e fundamental.
Sí, sí, absolutamente. Ademais de que tamén en sí mesmo este tipo de iniciativas tamén supoñen un valor en sí explotar como promoción turística, o sea, de Mondoñedo e da Mariña Lucense, o sea, que tamén incluso para os comerciantes, os taleiros, non, que pasaron momentos tan complicados coa pandemia, isto trae xente, lógicamente, deste tipo de eventos, que ao final tamén é, eu creo que é positivo para todos, sabes, para todo o conxunto da sociedade. O sea, aparte de que eu creo que, para mí tamén é un compromiso que eu creo que debemos ter como sociedade ilustrada, humanista, non, pero aparte disso, poñéndonos máis mundanos, vale? O sea, é así. Realmente tamén eu creo que este tipo de proxectos son bons para todos e para todas. Nunca sobra, non? Parece que, o sea, nunca sobra. O sea, proxectos culturais creo que non molestan a ninguén.
Pues esperemos que sexa así, que sexa por moitos anos, pois que siga durante moito tempo. Lembramos esas datas, o día 26 pois comezase pois con ese pois recorrido polas parroquias, e despois xa ese primeiro fin de semana de xullo, do mes de xullo, pois xa todas as actividades que repasábamos aquí con Rebeca Masela. Rebeca, moitísimas gracias por atendernos aquí na COPE, seguiremos pendentes, seguiremos falando, e xa non xo desexamos, senón que xa sabemos pois que vai ser un éxito este festival. Graciñas.
Moitísimas gracias a vos, de verdade.
...26 grados de temperatura, ahí es nada. Para la Mariña Lucense es una gran temperatura, es una temperatura importante y muy elevada, no estamos acostumbrados. Viento débil del norte, va a seguir así la tarde buena. Por la noche lloverá un poquito, pero lluvia fina. Mañana parecido. Mañana por la mañana un poquito más cubierto, como hoy, y a partir de la tarde nubes y claros, con vientos del norte también mañana y temperaturas similares, entre 16 y 20 grados. Bien, unos días de veranito antes de que para el miércoles nos lleguen las lluvias, según nos dice Meteo Galicia. Pero ojo que también es posible que de esa temperatura elevada pues truene un poquito o caiga alguna tormentita. En principio no está prevista la lluvia, pero ayer sí que nos cayó alguna tormenta y algún trueno importante. Bueno, vamos haciendo un repasito por la actualidad de esta jornada. Alguna de ellas ya hemos empezado a detallarla. Hoy también vamos a hablar con Basilio Otero de la Costera del Bonito, el patrón mayor de Burela y de la sardina, ya que está ya a la vuelta a San Juan y queremos sardina. Y ojo a lo que acaba de pasar en esta jornada de hoy en el occidente asturiano, porque es un hecho significativo y también que queda ahí entre pues todos esos datos, ¿no?, de hemeroteca. El fundador de Foro Asturias deja Foro. Lo ha anunciado esta misma mañana en Luarca, aquí al ladito. Álvarez Cascos ha indicado: cancelo hoy mi afiliación a un partido en el que sus dirigentes protagonizan el episodio insólito de demolición ética, ideológica, estratégica, táctica y organizativa del proyecto político singular de Foro que gestamos hace 10 años. Y hace 10 años les contábamos que Álvarez Cascos estaba creando un partido, se presentaba, lo formaba aquí en Luarca. Bueno, pues ha decidido que se va del partido que él impulsó y formó al fin y al cabo. Ha indicado Cascos, en su salida, que convierten Foro en un club minoritario donde cinco personas predeterminadas, y habla de los estatutos de Foro, suplantan las competencias de gestión ordinaria de la actual comisión directiva. Dice Cascos, Foro era un partido con sistema de elección directa de todos los afiliados e intentan convertirlo en un club de voto censitario, donde el derecho solo lo pueden ejercer personas inscritas en un censo que nadie más que el aparato controla y votan sin ninguna garantía democrática de dicho censo ni del escrutinio. He indicado también Cascos, no puedo permanecer al lado de quienes traicionan a Foro en 2019 y hoy lo dirigen, de quienes incumplen flagrantemente sus estatutos y de quienes siguen traicionando de modo continuado a los 30.000 asturianos que votaron a nuestros candidatos. Álvarez Cascos deja Foro. Así que hoy mismo ha cancelado su afiliación en Luarca, donde también la inició, donde todo comenzó todo, termina todo. Ahí cierra el ciclo.
Goza de una fibra a altura de un lugar como Vicedo. Ven a Movistar Econovo Fusión Teras. Fibra, datos infinitos, Movistar Plus, un smartphone e Netflix incluido. Ahora por 34,50 euros o mes durante 3 meses. Infórmate en 1004 o en tiendas Movistar y descubre por qué con Movistar a vida un poco mejor.
23 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a hablar de muchos asuntos y también un poquito de fiesta. Este fin de semana han tenido lugar las pruebas piloto de esas fiestas en pubs o en discoteca en las ciudades de Galicia. Funcionaron bien, la gente se comportó, las cosas se fueron bien dentro de los cauces normales y la verdad es que la gente tenía ganas de fiesta porque sí, les llevamos mucho tiempo encerrados y la gente también tiene ganas de divertirse. La pandemia va un poquito a la baja o al menos espero que no nos esté dando esquinazo el coronavirus para sorprendernos después, pero parece que se va moderando, la gente está vacunada, parece que va bien, parece. Como esto es nuevo, pues no podemos tampoco jurarlo, ¿no? Pero la gente tenía ganas de salir. Así que este fin de semana, en Lugo, capital, al igual que en otros puntos de Galicia, se organizó una fiesta y, bueno, pues vamos a escuchar la valoración por parte de Juan Agra. Vamos a escuchar cómo fue la cosa. La
gente llevaba todo listo, llevaban los SMS con PCR negativa, tarjeta sanitaria, o carne para identificarse, no hubo ningún problema. A entrada foi escalonada, todo o mundo entendería que esperar un momento. Penso que estamos nunha situación na que xa todos nos chegamos a acostumar a certas cousas, como son as colas, certa separación nos locais, manter unha serie de medidas que son necesarias para poder volver ao que era a nosa vida anterior.
Juan Agras, de la Asociación de Hosteleros, de los que se encargaban de cómo se iba a hacer esto, y paralelamente en esos puntos de Galicia, también Coruña, Santiago, en las otras ciudades, se llevaron a cabo fiestas, todas salieron bien, la verdad es que la gente se divirtió hasta donde le dejaron, no son las fiestas a las que estábamos acostumbrados a lo mejor, pero al menos es una fiesta que llevaba un año y pico sin celebrarse, y a la Xunta le ha parecido bien, ha calificado como un éxito esta prueba piloto del ocio nocturno y claro, pide paciencia todavía al sector de las verbenas, porque también es bastante complicado organizar eso y luego muchas veces son multitudinarias, ahí están, se va caminando, lo más probable es que, bueno, las verbenas también lo consigan y luego ya sabes que tenemos otra prueba piloto de verbenas el fin de semana siguiente en el municipio de Mondoñedo, el día 19. Estaremos pendientes de cómo vayan esos experimentos con las fiestas también y con las salidas. La gente quiere empezar a vivir un poquito, llega el verano y tiene más alegría. La pandemia moderada, va bien, va en descenso por ahora. Según los datos del Sergas, a día de hoy hay 14 casos positivos en el municipio de Viveiro. Y todas las incidencias de todos los municipios de la Mariña van a la baja. En Obicedo, que últimamente destacaba un poco, también baja y mucho. Y hay 0 personas ingresadas positivas con COVID en el hospital de Burela. Es decir, en estos momentos, ningún positivo por COVID. La vacunación continúa adelante. ¿Qué tenemos hoy? Hoy rescates. En este lunes 14 de junio hay 350 personas en la Mariña citadas, de esas que en su momento no pudieron por alguna razón. Mañana martes toca segundas dosis de 50 a 59 y segundas dosis de AstraZeneca. Ahí hay 800 citados en la Mariña. El miércoles, segundas dosis de 50 a 59, 550 citados. Y luego jueves, viernes y sábado de 40 a 49 y algunas segundas dosis también, de esas mismas cifras también. Bueno, pues estamos hablando de el jueves 700 personas, el viernes otras 700 y el viernes 700 y el sábado otras 800. Como ven, bueno, pues las cifras más o menos se van manteniendo y siguen vacunando hasta el domingo. El domingo le toca las segundas dosis de 50 a 59. Están en estos momentos dos tramos de edad combinados, los de 50 a 59 con sus segundas dosis y las primeras dosis de los de 40 a 49. En total, en la provincia, 22.450 personas citadas, más o menos la cifra muy similar a la de la semana pasada. Va avanzando, va rapidito a medida que van llegando las vacunas. Bueno, pues con la pandemia más o menos controlada, vamos a hablarte de otros asuntos muy destacados, muy importantes de futuro y además para garantizar un futuro bueno a los mayores, las residencias. En Apontenova tendrán pronto una nueva y en Ribadeo están celebrando el segundo aniversario ya de la residencia que está gestionada a medias entre el Ayuntamiento y la Diputación. Te lo contamos enseguida.
Si tus hijos tienen entre 3 y 13 años, en Burela les espera la Escuela de Minitalentos de Academia Mariña. Los meses de julio y agosto, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Participarán en programas de inteligencia comunicativa, emocional, expresión corporal y oratoria, así como técnicas de estudio y refuerzo. El verano de 2021 será diferente para tus hijos. Llega a la Escuela de Minitalentos de Academia Mariña. Matrícula abierta durante el mes de junio. Infórmate en el 982-58-5098. Arrancamos el 28 de junio. Llena las mochilas de tus hijos de felicidad, creatividad y motivación.
La residencia de Apontenova, que será pues realidad dentro de un tiempecito, ya ha salido a licitación, ahora lo que se tarda en los papeleos, las obras y demás, pero según califica el alcalde de Apontenova, Darío Campos, es el proyecto más importante para él, personalmente, para su equipo de gobierno, de los que han impulsado.
Para nos, para mí es un proyecto más importante de los que llevamos feito en la alcaldía, no por la cuantía ni por nada, sino por la necesidad que hay de este tipo de infraestructuras por una zona, porque bueno, tenemos una población muy mayor y ojalá, siempre digo, que hubiera que invertir en guarderías, pero desgraciadamente pues esa no es la situación y tenemos que invertir dinero pues en cubrir unas necesidades pues muy necesarias, ¿no? O sea, hay mucha gente de Apontenova pues en otro tipo de residencias fuera de Galicia, incluso en Galicia pues muy alejados, en Viveiro, en Viena do Bolo, bueno, en varios sitios por ahí. Y nosotros queremos crear un modelo de residencias, que se empezó a crear una residencia, pues que yo también tuve algo que ver en eso, pues hace tiempo, y queremos aproximar pues nuestros vecinos pues al ámbito familiar que tienen y a su entorno.
Aproximar la residencia a las familias y a su entorno, porque ahora mismo los tienen pues ahí, un poco dispersos en diferentes puntos, y en un futuro aún no se sabe claro los plazos porque todavía quedan unos papeles y demás, pero lo más pronto posible pues esa residencia será una realidad. También hemos preguntado sobre esos plazos a Darío Campos.
Bueno, sabes que el tema de la licitación, si no hay ningún inconveniente, no se alarga mucho, pues puede ser un mes, mes y pico. Y después, bueno, falta el permiso de creación de Xunta de Galicia, que tienen que dar un permiso para construcción. Y en ese sentido también espero que no tarde mucho. Creo que la colaboración mínima por parte de la Xunta, pues por lo menos sería dar ese permiso lo antes posible, ¿no? La Xunta, pues, tiene las competencias en servicios sociales, pues no está a crear prácticamente ninguna residencia en la provincia de Lugo. e, por lo menos, xa digo, o único que pido é que agilicen esos trámites para que o poñamos en marcha o antes posible, para que se poida empezar a construir pues, a finales deste verán.
Espera que se pueda hacer, por lo tanto, pronto. Y luego, claro, destacar que el modelo de residencias, al menos el modelo que quiere impulsar la Diputación de Lugo y que ha llevado a cabo en nuestra zona, en Ribadeo o en Trabada, que son esas residencias cogestionadas entre los ayuntamientos y el ente provincial, buscan tirar del producto de cercanía, ayudar también a implementar todos los recursos de la zona. Así lo que hacen es generar riqueza y de paso asentar también la población. Ese modelo de la Diputación, como lo define José Tomé, lo explica el mismo el presidente.
Un modelo con tres características fundamentales, que a mí me parecen las más importantes, hay muchas más, que además diferencian claramente del sistema que tienen las otras administraciones, sobre todo el sistema de administración autonómica da Xunta de Galicia. En primeiro lugar, as residencias da Diputación de Lugo son públicas, con unha xestión pública e con prazas 100% públicas. Por lo tanto, están centradas nas persoas e non están centradas no negocio. En segundo lugar, as residencias da Diputación garanten o arraigo. Garanten o arraigo porque damos prioridade no acceso ás prazas desas residencias a persoas do concello no que se asentan estes centros. Porque son centros pequenos, cunha media de 30 prazas e con 25 traballadores, que están integrados nos povos e nas vilas onde se ubican, cerca de outros servicios públicos e dos lugares nos que os veciños desenvolveron o seu día a día, desenvolveron a súa vida e onde coñecen a súa xente. En terceiro lugar, o modelo de residencias da Diputación de Lugo crea emprego e crea actividade económica. Con cada centro xeramos unha media de 25 novos postos de traballo, ademais de empregos indirectos e de actividade económica. Por exemplo, produtos para a cociña serán de productores de proximidade, pero tamén os de farmacia, os de hostelería ou do comercio notarán ese aumento de actividade económica co funcionamento da residencia. E iso, no seu conxunto, eu creo que é positivo para o conxunto de actividades a desenvolver onde se ubican as residencias.
El regidor da Ponte Nova tamén señala ese carácter de apoio á economía local.
Sí, sacou ese modelo, ¿no? Fazer un modelo de proximidade no que os veciños estén aquí e tamén pois, crear un segundo objetivo, crear emprego, e outro terceiro objetivo pois, é que os productores locais, pois, os seus produtos que son de calidade, pois, sean os que se usen na cociña para a alimentación de esas personas maiores, que son realmente un sector que demanda pois, unha alimentación sana e equilibrada. E, nese sentido, pois, creo que o modelo cumple. Ademais, cumple por outro motivo, que é que se buscou que o que máis teña, pois, máis pague, non? E iso creo que é un principio lógico para a xente maior, pois, que teña a pensión máis pequena, pois, e outra cosa moi importante, non? Que é garantir o acceso universal de calquer persoa, sea a condición que sea, a unha plaza de residencia.
Esa era tamén una de las principales motivaciones de la plataforma Pro Residencia, que en Ribadeo hace unos cuantos años empezó a guerrear para que hubiera una residencia pública en Ribadeo para los de Ribadeo, como decían constantemente los miembros de esa plataforma. La verdad es que ahora lo recuerda el alcalde Fernando Suárez, la historia hasta conseguir eso fue pues todo un reto porque se tuvo que andar mucho, gestionar, pelear, luego entre la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento nunca se pusieron de acuerdo, nunca encontraron ese punto, ese nexo común, porque primero la Xunta de Galicia quería concertar plazas, el alcalde dijo que no quería el concierto de plazas, que prefería el dinero para emplearlo en lo que él quisiera, y luego el dinero equivalía a 500.000 euros, pero nunca terminó de llegar porque faltaban unos papeles. Un despropósito, ahí no hubo entendimiento y es algo que el alcalde de Ribadeo reprocha pues, de forma habitual y periódica a la Xunta de Galicia. Hoy no es un día distinto, también lo vuelve a reprochar y habla de que la Xunta de Galicia puede enmendar su culpa poniendo el dinero para la residencia, otra, la del hospital Asilo. Vamos a escuchar a Fernando Suárez.
Cúmprense en estes momentos 2 anos desde que a nova residencia municipal de maiores de Ribadeo iniciase felizmente a súa nova andaina. Foran 8 anos de traballo, de obxectivo teimudo e imperturbable de empeño en que Ribadeo tivese un novo centro residencial, posto que sempre houve unha demanda social de máis prazas públicas en Ribadeo. e tivemos que loitar contra a incomprensión da Xunta, pois non vía necesario facer unha nova residencia en Ribadeo, porque, como dicían naqueles momentos, pois non podía haber residencias en todos os sitios, como tampouco podía haber polígonos industriais ou piscinas en todos os concellos. Contra todas as negativas daquela, contra todas as demoras e contra todas as faltas de compromiso dos responsables da Xunta daquel momento, fomos erguendo un parapeto aquí en Ribadeo, fomos facendo oídos xordos a esas voces que nos querían facernos resignar, e fomos atopar o apoio, fomos atopar o compromiso e a defensa dos dereitos dos maiores, dos máis vulnerables, onde o atopamos sempre, na Deputación de Lugo. Foi esta institución a que nos axudou economicamente tanto na construción do inmoble como o que se tornou case máis importante, que é a súa xestión, o seu mantemento, o seu control, para converterse neste momento nun dos modelos de xestión máis notables dos que a legislación vixente nos permite. É dicir, unha xestión pública, unha xestión directa por parte de dúas administracións, o Concello e a Deputación, para xestionar a vida, a longa vida, diría eu, dos seus moradores en número máximo de 48. Quixemos, por tanto, dar cumprimento a aquelas tres premisas que sempre dicíamos de ter unha nova residencia en Ribadeo, preferentemente para os de Ribadeo, sen prexuicio de acoller a outros da comarca, por suposto, e a prezos asumibles para as súas rendas.
E esa era a parte da historia, e logo señala que evidentemente se ha conseguido e que estamos de celebración, porque se celebran dos años de la residencia de maiores. Así que ya lleva 2 años de caminito y, en fin, funcionando bien, correctamente, la gente bien atendida y la gente contenta. Es cierto que al principio pues tuvo ahí algunos problemillas, que faltaba algún papel y, bueno, pues los inicios, que siempre son difíciles y complicados, algo relacionado con la cocina, el gas o algo así. Pero finalmente, pues ya está, la residencia está andando, anda bien y los internos están muy contentos. Y el alcalde dice que eso ya se consiguió y que espera que la Xunta ahora sí que ponga para el hospital así lo que necesita, que le den una vuelta.
Eu penso que este objetivo conseguímolo. A residencia a día de hoxe funciona moi ben e é un orgullo para todo o Ribadeo. E eu, como alcalde, agardo que nesta celebración do segundo ano de funcionamento pois sexa un preludio de moitísimos anos máis de feliz estancia dos nosos maiores. E agora, pois como sempre, toca manter este reto, este soño colectivo feito realidade, do que nos sentimos moi orgullosos, pero tamén temos que facerlle frente agora tamén a outros desafíos nos que estamos metidos, como é, por exemplo, a mellora e a reforma do Hospital Asilo de Ribadeo. A ver se agora a Xunta de Galicia redime as súas penas e decide apoiar intensamente esta nobre actuación, xa que non o fixo coa residencia. Habémolo ver enseguidiña.
Eso sobre el Hospital Asilo, ya sabes que está planteada una obra de rehabilitación integral y que hay una herencia destacada también del doctor Moreda que dejó para destinar precisamente a esa actuación del asilo, pero faltaría un millón y pico todavía por poner y espera al alcalde que la Xunta pues ponga de su parte y que lo que ponga sea económico, claro. 39 minutos pasan de la 1 del mediodía, seguimos hablando de Ribadeo y de su futuro carril bici.
Disfruta del verano en el Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro. Río, naturaleza, relax, tranquilidad, todo eso lo encontrarás en el Viladoval. Para tus picoteos, tus vermús, tus cócteles, acércate a nuestra terraza y déjate llevar. Y si prefieres degustar unas raciones de productos de temporada y típicos de la zona, lo puedes hacer en nuestro restaurante. Viladoval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro. Teléfono 982-57-1653. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
Un nuevo carril bici que va a unir el centro urbano de Ribadeo y el faro de Illapancha. El ayuntamiento está trabajando para licitar las obras antes de finales de año. Supone una inversión de 320.000 euros y de estos la Diputación pone 250.000. Lo explica Mónica Freire, que además de diputada es concejal de obras en este ayuntamiento.
Desde o Concello de Ribadeo vimos de presentar o proxecto a través do cal se creará un carril bici que irá desde o centro urbano da vila ata o faro de Illapancha. Esta actuación encádrase pois, nun proxecto máis amplio que consiste na adaptación como vía ciclista do espazo de 4 km que hai entre a Praia dos Bloques e a zona do Faro. Non? Irá bordeando toda a costa e discorrerá pois, por lugares emblemáticos como o Cargadeiro ou o Forte de San Damián. Os servizos técnicos do Concello están a traballar, e así xa o fixeron nos últimos meses, definindo as actuacións necesarias para converter esta vía pois, nunha senda ciclable. Non? O que sí que recolle a memoria inicial coa que contamos é que se vai habilitar un carril bici bidireccional de 2,5 metros de ancho entre a Praia de Rocas e o Forte de San Damián. Nese espazo, os vehículos irán circulando nun único sentido e cunha velocidade limitada a 30 km por hora. No resto do espazo, desde o Forte de San Damián ata a Praia de Bloques, existirá unha bicirrúa, que é unha rúa onde transitan as bicicletas e os coches, pero con preferencia para as bicicletas. Estará tamén limitada a 30 km por hora. Os peóns nese espazo pois, transitarán pois, polas beiras rúas que xa existen, desde o Forte de San Damián ata debaixo da ponte da autovía, e no tramo que hai desde esa ponte da autovía ata o cruce con a Avenida Calvo Sotelo, implementarase unha senda peonil para que as persoas que vayan camiñando por ali o fagan con total seguridade. Incluiremos tamén o aglomerado do tramo que está comprendido entre a Praia de Rocas e o encontro coa estrada provincial Lugo P5202. Este proxecto vai a mellorar as condicións de uso e de seguridade dun espazo que xa é moi empregado pola veciñanza, en especial pola mocidade de Ribadeo, pois para o paseo a pé ou para outras actividades físicas. Non? Estamos seguros que, ademais, vai a facilitar o uso da bicicleta para os desplazamentos entre as vivendas e o centro da vila, e ao mesmo tempo pois, vai a contribuir a unha mobilidade máis sostible desde un punto de vista tanto ambiental como económico.
Ahí están, tendremos un carril bici y es algo muy demandado en esta localidad. Hay muchos ciclistas que llevan años pidiéndole al alcalde, otro ciclista también, que se pueda circular, se pueda convivir con las bicicletas y los coches y con naturalidad en Ribadeo por el momento aún resulta peligroso. En Ribadeo también se están realizando trabajos de conservación de los ríos y limpieza y así cuidado del medio ambiente. Los lleva a cabo la Consellería de Infraestructuras y Movilidad de la Xunta y ejecuta actuaciones de limpieza en varios tramos interurbanos de varios ríos. Son los de Vilaselán, Moureira y San Xulián, los que se están llevando a cabo ahora. Consisten en la roza selectiva, retirada de ramas, restos de vegetación de los canales y sobre todo para despejar los ríos de maleza y posibilitar la circulación fluida de sus aguas, que no de repente caiga una tromba, se produzca ahí un atoramiento y luego ya sabes que el agua se va por donde no debe. 17 minutos faltan para las 17 minutos, ¿sí? Para las 2 de la tarde y escuchamos ahora también algo de relación con Ribadeo, con la hostelería y con la lectura. Aquí viene la cultura y las aventuras que te puede aportar una buena historia a través de un libro unido con el turismo y con la hostelería, porque al Partido Popular en esta localidad se le ocurrió la idea de que los hoteles, los locales de hostelería pudieran ser una pequeña biblioteca o al menos tener un rincón que sea como una biblioteca y anime a la gente a tener su momento de lectura. Y se han distribuido unas cajas con libros para invitar a la gente a leer. Desde la Consellería de Cultura han apoyado esta idea que aportaban desde el Partido Popular a nivel local y bien, pues se ha puesto en marcha, lo explica Daniel Vega, el portavoz.
Dende noso grupo municipal queremos seguir colaborando cos sectores económicos da nosa vila. En esta ocasión refírome aos hoteis de Ribadeo. Levamos dende fai moito tempo colaborando con eles. En estes momentos de dificultade económica, todos sabemos que a pandemia ten consecuencias negativas, pero debemos colaborar, debemos informar, debemos asesorar con todos os hoteis. Estámolo facendo coas distintas axudas que está aportando a Xunta de Galicia dentro deses plans de rescate, pero tamén con iniciativas culturales. Nesta ocasión, conxuntamente con a CISA, trasladamos unha iniciativa á Xunta de Galicia, concretamente á Consellería de Cultura. Unha iniciativa creo que moi importante. Foi moi ben acollida, por certo, por parte da Consellería. Unha iniciativa cultural que é dotar dunha caixa, por certo, unha caixa que ten un diseño local feito por unha empresa da nosa vila, con un lema precioso, cada libro unha viaxe Ribadeo o teu destino, unha caixa que está chea, repleta de libros. Libros para nenos, libros para maiores, é dicir, de diversa lectura, para todas as edades, e, dende logo, entregar eses libros donde podes pasar un rato maravilloso, tamén informarte, porque dentro desa caixa vai a guía turística da Mariña, cos puntos máis importantes que temos na nosa comarca. Por lo tanto, unha iniciativa cultural, unha iniciativa que quere encher de vida as nosas bibliotecas dos hotéis, eses puntos de lectura que tenen cada hotel, e dende logo Ribadeo quere ser unha biblioteca aberta para todos. Por lo tanto, acoller a todo mundo que sexan recibidos con un libro, creo que é unha iniciativa das máis importantes que podemos aportarlle ao noso sector turístico.
Ahí está la idea. Los libros en los hoteles en Ribadeo ya están, por cierto, distribuidos. Los primeros 14 minutos ahora para las 2 de la tarde, ya que estamos hablando de cultura, hablamos de música, que también es un sector, una pata muy importante de la cultura. Y antes, nuestro compañero Baruch Domínguez entrevistaba a la responsable de la organización de Mindo Música, y ahora retomamos el tema de Mindo Música, porque desde la Diputación impulsan también esta tercera edición del festival que se celebra en Mondoñedo a partir ya del próximo día 26 de junio. La Diputación de Lugo aporta su apoyo, su ayuda también para este tipo de eventos. Han destacado, bueno, pues que colaboran con 3.000 euros en la organización de la misma, y la importancia de acercar esa música clásica y esos eventos importantes a artistas de gran calado y obras de gran pues importancia igual a nuestras pequeñas zonas de la provincia de Lugo, como puede ser Mondoñedo o Lugo Capital. Esto lo explica la diputada Pilar García Porto.
Creo que hay que destacar que Mindo Música ten un formato único en toda Galicia. Eu, ao menos, non coñezo outro festival destas características, que ten a capacidade de achegar ata Lugo artistas europeos de gran prestixio, e que destaca, ademais, pola calidade, pola aposta pola promoción da riqueza histórica e cultural coa que conta a cidade de Mondoñedo. Temos lo dito máis veces, neste contexto de pandemia, a nosa sorte, precisamente, tamén é a nosa esencia. Dende aquí, dende a Deputación, levamos apostado por un turismo de calidade dende fai tempo, máis agora, en clave de pandemia, un turismo sostible, sen masificacións, de natureza, de experiencias, que poñan valor o patrimonio da nosa provincia, a nosa cultura, e que, ademais, cree emprego no rural e o promocione. Polo tanto, encaixa tamén perfectamente o formato do festival no camiño que queremos percorrer dende a Deputación de Lugo para a promoción desta provincia.
Ahí tienes, recuerda que a partir del 26 de junio comienzan esos conciertos y ese curso y esas charlas también dentro del Mindo Música, la nueva edición en Mondoñedo. Ahora hacemos un pequeño alto en el camino y después te vamos a hablar del mundo del mar, un poquito de la costera del bonito. Han empezado a salir algunos boniteros, pero bueno, todavía esto es muy incipiente. Enseguida nos lo cuenta la persona que más sabe de estas cosas, que es Basilio Otero.
Durante todo el mes de junio, disfruta de la primera ruta del comercio, la hostelería y los servicios de Vegadeo. Con tus compras a lo largo de todo el mes, participa en el sorteo de 2 premios, 500 euros y 200 euros en vales de compra. Solicita tu pasaporte en los distintos establecimientos asociados, sella y gana. Porque apostar por el comercio, los servicios y la hostelería de Vegadeo siempre tiene premio. Asociación de Comerciantes de Vegadeo.
Hagámoslo pues, hablemos del mundo de la pesca y del bonito también con Basilio Otero. ¿Qué tal, Basilio? ¿Cómo estamos? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Como vai o tema coa costeira do bonito? Saíron moitos barcos, poucos barcos, como está este ano?
Bueno, foi unha costeira temprana, bueno, quixeron facer temprana algúns barcos, e bueno, de momento o resultado é máis ben pobre. De feito, algún que ainda non salira, ainda non saleu. Xa estamos a 14 de junio, entonces bueno, pues está xente un pouco esperando a ver si aparece algo máis. Ve un barco que non é de Burela, pero leva aquí xa fainando uns anos, o Gabriela y María, con mil e poucos kilos, bueno, un resultado un pouco pobre para estas fechas. Este fin de semana, falando con algún, dicían que hasta después de San Antonio nunca sería pobo bonito. San Antonio foi ontem, a ver si acerto.
A ver se hai sorte, porque a verdade é que, bueno, supoño que os meses fortes son xullo e agosto, pero logo en agosto sempre chega o momento do recorte e nos paran a costeira pola metade, non?
correcto. Sempre, sí, como dices tú, sempre foi julio e agosto. Pasa que, bueno, agosto sempre solía fallar algo, a mediados de agosto, cos bons tempos, cos escalmurrias, estes últimos anos fallou de todo porque nos cortaron a costeira, xa levamos dos anos cortando a costeira en agosto, o cual, bueno, esperamos que este ano, como temos un 12,5% máis de cuota que o ano pasado, esperamos que salga un pouco máis a costeira de agosto.
Cantos temos? Contame se son para toda España, só para Baixura, como é o asunto?
No, a cuota non está repartida, simplemente o que se decide sin ICAT, que é unha organización regional de pesca a nivel mundial. O ano pasado ICAT foi de forma telemática e decidiu-se que se ampliaba un 12,5% a cuota, co cual, bueno, se tuvermos pon un mesiño máis, iso vai depender tamén moito das pescas. Cantos máis barcos vayan, canto máis se pesque, evidentemente máis corto vai ser a campaña. Pero, bueno, ese pouquiño de máis, pois xa nos dá un cierto alivio que non é suficiente ni moito menos. Falta un 30 ou un 35% máis do que temos agora mesmo.
Pero temos entón un 12% máis, en definitiva, o saldo cantos kilos ou cantas toneladas son?
Pois eu creo que ano pasado en 33.000, co cual un 12,5% máis.
Vale, sacamos cálculo. Perfecto.
Tres ou 4.000 toneladas máis. Non é moito, pero bueno, é algo máis.
Bueno, sempre ben, efectivamente. E sabes máis ou menos...
Se extrapolamos, se fazemos a cuenta de extrapolar esa cuota, se houver unha cantidad fija de que se capturara por día, pues sería un 12,5% máis de tempo que pudiéramos faenar. Se botáramos siquiera 15 diñas máis, dicían que hasta pedindo somos pobres. certo. A campaña de hoje tiña que rematarse final de setembro ou mediados de outubro, que foi o que se fixo sempre. Xa non vamos pedir hasta noviembre, como durou algún ano fai anos, pero todo o mes de setembro por lo menos é que tiña que durar.
Uh-huh. Eu lembro anos de chegar ata outubro, pescando bonito. Sí, de contalo, non de pescalo, que non pesquina nunca, de contalo.
Eu lembro anos de chegar a noviembre, incluso, a primeiros de noviembre, por un ano excepcionales, pero bueno, en outubro era moi habitual que houbera ainda bonito. Se dependía de como vieran os tempos de terra, os tesures, que é unha chaca a xente alón riba, pero sí que houve ano de chegar tarde, ¿no? En fin, a ver este ano.
Logo, normalmente que eu lembre, tiñamos para aí algún que outro problema con barcos que eran franceses, de outras nacionalidades que pescaban de outro xeito e que se metían cosnosos por aí. ¿Teremos algún problema deses ou xa solventamos nos últimos tempos?
No, os problemas tivemos estes anos, como dices tú, con arrastreiros pelágicos, tanto franceses como irlandeses. Non houve ningún cambio con respecto a eso, co cual, bueno, houve unha chamada de atención á administración española, porque cambiaron, creo que foron 200 toneladas de bonito aos franceses por merluza. Bueno, non sei se nos mandou unha consulta pública e nos dixemos que non, que cambiar bonito, non temos bonito para canto máis cambiar. Cambiar para os franceses, porque veñen pescar con pelágico por merluza. Non o víamos razonable. Poñeron a desculpa de que ao final non eran as 200 toneladas, que eran 180 ou algo así, porque cambiáramos 80 toneladas que nos deran os portugueses, pero bueno, as 80 toneladas que nos deran os portugueses, que cambiamos con portugueses por outra especie, fanos falta para a nosa flota, con o cual a nosa idea foi de que suave non se podía facer, porque ao final para España, pero todo canto temos non fai falta.
Uh-huh. E logo tiñamos outro tema por aí, cos barcos canarios, penso que era, que eles pescaban cando nós non podíamos.
Bueno, ese non é un problema. En Canarias pasou igual que pasaba aquí no norte. Cada ano máis embarcacións se uniron a esta pesquería, porque as embarcacións que eran moi pequenas, que eran de 8, 9, 10 metros, foron, como todo o mundo, foi progresando, foron facendo embarcacións un pouco máis grandes, de 13, 14, 15, 16, 17 metros, co cual cada vez se incorporou máis xente a esa pesquería, e o mesmo pasou en Canarias. É certo, os canarios non pescan bonito no brao, pescan ou na primavera ou no otoño, que é cando o bonito sube ou baixa por Canarias. Entón, bueno, ano creo que era 16, 15 ou 12 sexos, o sea, que non me acordo que ano foi, que eles normalmente pescaban 1 millón de toneladas ao ano, este ano pescarán casi 4 millóns de toneladas, e, bueno, houberá un indicio de reparto que pedían os, sobre todo os vascos, pero quedó solamente un indicio porque, bueno, había cuestións coas que no resto do Cantábrico non estaban de acordo, e, bueno, de momento está a cosa así. A ver que pasa este ano.
Bueno, pues estaremos pendentes dos boniteiros. E además tamén estamos pendentes de outra cousa, porque, bueno, pues estamos aquí no mediados de xuño, pero dentro de moi pouquiño vai ser San Xoán e todo o mundo quere comer sardiña. Que sabemos da sardiña?
Pois pues a sardiña, tivemos unha boa nova, en principio, a principios de este ano, cando tivemos unha reunión coa Secretaría General de Pesca, donde nos decía que íbamos a ter a mesma cuota que tivemos para o ano pasado entero para a metade deste ano, que esperaban que en este mes de junio ter xa os informes das campañas Pelaco e Pelagos, que son os que fan os españoles xunto cos portugueses. Eles estimaban que íbamos a poder ter o doble de cuota que o ano pasado. Entón, bueno, era unha boa nova. Ahora estamos en ese mes de junio, en ese mes de San Xoán. Esperamos que en este mes teñamos algún tipo de reunión con a administración para que nos diga a ver canto temos a partir de agora tamén. Hai unha boa nova que eu sei que a da Ganxa probou sardiñas, xa empezan a mollar o pan, xa que estamos en San Xoán, esperamos que podamos disfrutar un pouco máis dese rico peixe como é a sardinha.
Pero sabes como están de prezos? Porque logo sempre, por esta época, son bastante máis caras que por outras, que cando máis xentas demandan.
A un euro, eu tive con unha terrafa o jueves da semana pasada, que pescaron bastante sardinha, estaba un euro algo en lonja o kilo, co cual, bueno, é un bom precio. Me imagino que, como sempre, o 22 ou 23 subirá, pegará o petardazo e logo volverá a facer un pouco máis lógico o precio. É como cando queres comer marisco en Nadal, vas pagar o peixe e logo no mes de xaneiro cómelo 4 veces máis barato. Pero, bueno, somos de costumbres, de paso que saltas a fogueira sempre se prestou a meter unha sardinha na boca, está claro.
Somos de costumes e ven que nos gusta retomalas. Temos que ir facendo, claro que sí. Non che preguntei...
Sí,
non che preguntei os prezos do bonito, supoño que ainda caro, entón, ¿no? Porque hai pouco.
Sí, houve medidas de 12 euros. Me imagino que tamén pasará un pouco máis sardinha. Empezará a normalizar enquanto se empeza a pescar. Desgraciadamente, hasta ahora non estaban pescando moito. De feito, hai barcos que xa podían empezar a salir, algún non teñen as barras postas a bordo, por o cual... Non hai moita presa por ir gastar gasoil e non pescar nada. Claro. Falaban de barcos de pescar a 5 e 10 bonitos no día, 5 e 10 bonitos no día, unha ruína absoluta. Con cual, bueno, esperamos a ver si aparece. O bonito é así. Logo colles un pouco máis longe, como logo, cando te das cuenta, salta bonito para a casa. Pero, bueno, a ver, menos mal que manda ele, non mandamos nós, senón sí, un pouco caótico.
Mais adiante, o mellor, entón. Moitas gracias, Basilio, patrón maior de Burela, por poñernos sempre a pesca un poquinho máis doado, máis claro todo. Que vaya ben, vale? Que vaya ben, coídate.
Gracias a vos, a comer moito peixe para estar sanos e fortes. Agora que me han obrado.
Aí con consejo final e todo, el de Basilio Otero. Que comamos mucho pescado, que es bueno, ya lo sabíamos, ¿eh? Así que lo que nos falta a veces es practicarlo, pero nos ponemos a ello. Llega el final de Costa Viva. Recuerda que puedes continuar informado en COPE y que a partir de las 2:20 retomamos con mucha más información local en Mediodía en la Costa.
Llegamos a las 2 de la tarde. Comienza la hora llana de consumo energético, la franja horaria de coste medio. Y si quieres olvidarte de las horas, descubre Única de Endesa y paga siempre lo mismo, consumas cuando consumas. Infórmate en endesaunica.com.